es un pasaje bastante conocido en la Biblia. El título del mensaje de hoy viene en forma de pregunta: ¿Dios digno o Dios útil? ¿Dios digno o Dios útil? En nuestro estudio de la semana pasada, Dios habló a Samuel en la noche, revelando que iba a hacer algo nuevo, algo extraño, algo que no ha pasado antes. En 1 Samuel 3:11 dice: Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, y porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahora, en el estudio de hoy, veremos el cumplimiento de este anuncio. 4:1 dice así: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Eben-Ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Samuel estaba hablando la palabra de Dios, pero evidentemente la gente todavía no estaban escuchando. Todavía había corrupción en la familia de Elí. Y hasta entre los ancianos, que tienen mucha gran influencia en este pueblo, vamos a ver que hay corrupción entre ellos. Israel quería ganar sus batallas en contra de los filisteos porque estaban sufriendo bajo su opresión. Era para ellos insoportable. Versículo 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como a 4,000 hombres. Imagínense perder 4,000 hombres en una batalla. Estamos espantados cada día cuando se pierda alguien en Irak o en otra guerra, pero 4,000 hombres. Israel tenía la valentía de pelear, pero no pueden ganar. Eran derrotados delante de sus enemigos. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Están tomando la derrota de como que, ¿por qué Dios está haciendo esto? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora podemos entender algo de la corrupción entre estos ancianos del pueblo. Ellos recordaron cosas del pasado, de la historia de Israel, pero están recordando mal. Vamos a Números 10. En Números 10, 34, habla de cómo pasaba por el desierto ese arca, dice: Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Es Números 10, 35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyen de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Es verdad, dijeron estas cosas. Y tenía algo que ver con el arca, pero era un tiempo en que Dios estaba con ellos. Ellos tenían permiso de llevar el arca por medio del desierto. Y es verdad que en el libro de Josué, si ustedes estaban aquí estudiando con nosotros, llevaron el arca alrededor del muro de Jericó y ganaron una gran victoria, tocando sus trompetas y gritando. Pero en aquel entonces tenían a Josué siguiendo fielmente a la palabra de Dios. Vamos a Levítico 26. Es posible que estos ancianos estaban recordando parcialmente algo de Levítico 26. En Levítico 26, en una lista de bendiciones, 26:7 dice: Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, Y ciento de vosotros perseguirán 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. A lo mejor estaban recordando esto, pero esto aparece en una lista de bendiciones por guardar pacto con Dios. En el mismo Levítico 26, en versículo 14, dice: pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consume los ojos y atormenta el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Y oiréis sin que haya quien los persiga. Entonces ellos recordaron la bendición que Dios anunció por fidelidad, pero olvidaron de la amonestación por romper pacto. La victoria vino como promesa de los que guardaban pacto con Dios. La derrota fue la promesa para los que rompieron pacto con Dios. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 es la lista más larga de bendiciones y maldiciones en la Biblia. Y a lo mejor estaban ellos pensando en Deuteronomio 28:7. 28:7, en una lista de bendiciones, dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. Pero a lo mejor olvidaron la otra parte, Deuteronomio 28:25, es la lista de maldiciones para los que rompan pacto. Dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. También en Deuteronomio 28:63 dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra de a la cual entráis para tomar posesión de ella. En este caso, es como que los ancianos están enojados con Dios. ¿Por qué estamos perdiendo? ¿Por qué Dios? Dice, están echando la culpa a Dios. Dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Regresando a 1 Samuel 4:3. Están enojados con Dios. Dios no está dando victoria. ¿Y quieren manipular a Dios? Trayendo el arca. Van a traer el arca para que... seguramente Dios no va a permitir que algo pasa con el arca ahí presente. Es una manipulación, versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué sabemos de Ofni y Finés? ¿Alguien puede comentar algo? Sí, son... metieron con las mujeres en el templo, se robaron parte del sacrificio injustamente. Así que eso es el colmo. No solamente sacaron el arca de su lugar santo, en Silo, sino que las personas trayendo el arca son Ofni y Finés, sacerdotes, pero hijos malvados de Elí. Así que piensan que van a traer a Dios al campo de la batalla. En un sentido, no van a lograr. Dios sí va a venir al campo de la batalla, versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Eran bien fuertes sus gritos. Estaban muy entusiasmados con la presencia del arca, algo visible, algo ornato, algo ceremonial. Aunque no tenían ningún entusiasmo, ningún interés en las tablas de la ley que estaban dentro del arca. Porque sabemos, el pueblo estaba viviendo en rebelión a Dios. Pero el arca en sí, sí, se levantó su ánimo. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Supieron, versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Los filisteos tienen miedo, porque piensan que Dios ha venido al campamento. Y es verdad, ha venido. Pero no es por razones que ellos creen. Versículo 8. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Estos filisteos son ignorantes. Los hebreos tienen un solo Dios, no dioses. Las plagas cayeron sobre Egipto, no en el desierto, sino en Egipto. Entonces, como muchos en nuestros tiempos, lo que saben de la historia de la Biblia, la mitad de rumor y la mitad de la verdad. Versículo 9. Esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no serváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. No querían vivir en servidumbre debajo de del pueblo de Israel. Pero ahora, hermanos, ahora podemos ver cómo Dios está trabajando. Dios está inspirando a los filisteos con palabras de ánimo. Que sean fuertes para no caer bajo el dominio de Israel. Como han sido impuestos, ellos han impuesto un duro dominio sobre Israel. No quieren que todo ande en revés. En el momento preciso, el liderazgo de los filisteos tienen palabras perfectas para motivar las tropas. Y las tropas, por la providencia de Dios, recibieron ese estímulo para luchar y para derrotar a Israel. Dios está ahí. Pero no está ayudando a Israel, al contrario, está ayudando a sus enemigos. Versículo 10. Pelearon, pues, los filisteos. Israel fue vencido, y oyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Antes dijo, ¿cuántos? 4,000, ahora 30,000. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Dios está cumpliendo su promesa con fidelidad total. Dijo en 1 Samuel 3:12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Aunque murieron de la mano de sus enemigos, Dios lo hizo. Los que tienen dificultad en entendiendo la predestinación de Dios y la voluntad libre del hombre, ellos estaban libres de hacer lo que querían hacer, pero hicieron lo que Dios planeó. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, etc. Dios cumplió la promesa que dio en Deuteronomio 28:25, que dice, Jehová te entregará, eso fue por romper pacto con él. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos. Dios es fiel. Los ancianos pensaron que pudieran manipular a Dios, que Dios sería útil en este momento difícil. Y es verdad, Dios era muy útil, pero no a Israel, sino a sus enemigos. Versículo 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Eso fue el símbolo del luto. 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí, ese es el padre de estos hijos, el sumo sacerdote, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa, no de sus hijos, del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas nuevas, toda la ciudad gritó. Elí tenía miedo, un pavor, pero no por sus hijos. estos ya son perdidos. Todo el mundo sabía que para ellos no había remedio. Pero está preocupado por el arca de Dios. Versículo 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se había oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fineas, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Cuando escuchó de la pérdida de sus hijos, no pasó nada. Pero cuando escuchó del arca, se cayó y se murió. La profecía de Samuel está cumplida totalmente. Lo que leímos en 1 Samuel 3:19. Perdón, 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Él hizo el anuncio, Dios lo cumplió al pie de la letra. Fue el fin de una época. Por fin la gente en el liderazgo ya iban a escuchar a Samuel. Y no tratar de pelear en su propia fuerza. Y claro, aprendieron que no se puede manipular a Dios. Ojalá van a mirar a Dios como un ser majestuoso, un Dios digno y no un Dios útil. Un Dios que se debe de servir siempre y no simplemente acudir a Él en los momentos de necesidad. 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercada al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Ahora podemos ver que Finés no era solamente un fornicario descalificado de todo servicio en la casa de Dios, sino que fue un adúltero también. Porque tenía esa mujer. En 1 Samuel 2:22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaba a la puerta del tabernáculo. Estaba en fornicación, pero también tenía una esposa. Dice en Levítico 20:10. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectivamente serán muertos. Entonces era un criminal digno de la pena de muerte. Pero esa pobre mujer de su esposa, ya por el susto de por lo que estaba pasando, dio luz de repente. Versículo 20, estamos llegando al fin. Y al tiempo que moría, le decía las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. El niño recibió un nombre que correspondía a lo que estaba pasando. La gloria de Dios estaba apartada de su pueblo. Eran momentos de suma vergüenza para todos. Cosa que jamás aconteció antes. Primero Samuel 3:11 dice, Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré una cosa en Israel que a quien oyere le retiñerán ambos oídos, porque fue incomprensible que se pierda el arca. Último versículo. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Cuando la gente de cualquier época ve a Dios como un Dios útil, útil para ser explotado en el momento difícil, y no un Dios digno, digno de ser alabado, obedecido, servido, entonces se puede aplicar ese nombre a la gente de tal época. Ikabod, traspasada es la gloria de Israel. Doctrina. Hermanos, en nuestros tiempos hay muchos que tratan de manipular a Dios, como los ancianos de este capítulo. Hay muchos que todavía vean a Dios como un Dios, no como un Dios digno, sino un Dios útil. No como un Dios digno de ser alabado, honrado, obedecido, servido siempre, sino que ven a Dios como un Dios útil. Un Dios que se puede emplear en momentos difíciles o para su protección, aun cuando ellos viven rompiendo pacto con Él. Por ejemplo, hay personas que piensan que son protegidas por supersticiones, aun cuando ellos vivan en sus vicios, en sus inmoralidades, en su indiferencia total de la santa ley de Dios. Algunos ponen estatuas en sus carros, pensando, esto me va a proteger, esto me va a proteger de accidentes. Algunos ponen dibujos de una virgen sobre las paredes de su casa o de su negocio. Algunos ponen dibujos de santos sobre sus carros, en sus camisas, sobre su piel por medio de tu tatuaje, diciendo, eso me va a proteger. Pensando que puede manipular a Dios así, si ellos no están viviendo en pacto con Él, rompiendo pacto con Él, totalmente indiferente de sus demandas. Y si están rompiendo el pacto de Dios y piensan que se puede manipular así, solamente van intensificando la maldición. Otros llevan collares con medallones de San Cristóbal o un cruz, confiando en estas cosas, como los ancianos de ese triste capítulo confiaron en el arca. Hay otros, aún entre los cristianos, que viven en una vida de carnalidad y egoísmo, no sirviendo a Dios ni con sus talentos, ni con su tiempo, pero sí vienen corriendo a Él en los momentos difíciles, viendo a Dios como un Dios útil, pero no un Dios digno. Conclusión. Vamos a aprender de este capítulo que no es posible manipular a Dios. Dios en realidad es un Dios digno, digno de nuestro amor constante, digno de nuestro servicio todo el tiempo y digno de nuestra alabanza perpetuamente. Deuteronomio 6 y 4. Deuteronomio 6 y 4 dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si esto no es tu experiencia, habrá una oportunidad de pasar y orar, porque puede pedir y encontrar el perdón en Cristo Jesús. Se puede arrepentir. Y hermanos, si usted está llevando una tarjeta santa o alguna cosita en que está esperando, habrá una oportunidad si quiere entregarlo enfrente y estar liberada de tales cosas. Te ríes, pero han salido cosas antes. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra y sabemos, Señor, que es común en nuestros tiempos mirar a ti en ignorancia como un Dios útil. Ayúdanos a borrar ese concepto de nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a verte como un Dios digno de nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestra fidelidad, nuestro servicio, Señor, nuestro amor y hasta nuestro temor. Ayúdanos, Señor, a no ser arrastrado por estos pensamientos del mundo. Ayúdanos a seguir informando a nuestras conciencias con la verdad de tu palabra y no vivir en el mundo de supersticiones. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.